hasta las 3 de la tarde. Esto es Bichos de Radio en Nacional. Todas las radios en la radio de todos. Un programa de radio sobre radios que pretende repasar la actualidad, lo que pasó en la semana a través de las voces de distintos programas, de distintos periodistas, de distintos testimonios, de distintas radios, y de esta manera poder tener una mirada más amplia, si no integrada, de distintos hechos, eventos y por supuesto también algún recorrido por la historia, la geografía. Esto quiere decir archivo y quiere decir sonidos que llegan, voces que llegan desde otros puntos del planeta. Otro punto del planeta, iba a decir marcianos, y leo que enseguida vamos a escuchar a Ali Palucho. ¡Hola!
¿Qué tal?
¡Yanetová!
Umetuka, sí, ¿qué tal?
Umetuka.
Sí, me enseñaron hace poco, pero ya olvidé que quería decir algo, como que nos inscriban grosso en el libro de la vida y todo eso que se pretende cuando son... se inicia un año nuevo y uno se arrepiente y todas esas cosas.
Así que feliz año nuevo a todos quienes vienen de festejarlo. Me dijeron que vos lo seguís todavía festejando.
Sí, 5.778. Sí. Lo arreglaron en una mesa para mí eso.
¿Cómo? En Ámsterdam. No, en
una, anotaron una servilleta en
el año.
Y dijeron, bueno, ¿cómo hace? ¿Desde cuándo empezamos a contar? Y más o menos pongámosle que a partir de hace 4.000 años.
¿No te da la sensación, por ejemplo, que este año 5.778, después te olvidás porque no te acordás, y el año que viene de repente te mandan un 5.722 y también lo festejaban? No hay un chequeado, o sea, de la cole, o esto son todos goy los de chequeado.
Hay gente de judía en chequeado, pero no están trabajando en este tema en particular. Y yo creo que lo importante cuando se festeja el Año Nuevo Judío esencialmente es comer. Con lo cual no importa muy bien cuántos años sean, porque igual vas a comer por los 40 años que estuvimos en el desierto sin comer.
¿Estuviste 40 años?
40 años en el desierto.
¿Y eso te marca genéticamente?
Sí, obvio, tengo que comer mucho para recuperarme todo eso. Y en mi familia además tuvimos un problemita con el Google Calendar judío.
A ver, después explica esto.
Y se nos corrió la fecha, o sea, en lugar de festejar era miércoles y jueves, o sea, miércoles desde que sale la primera estrella hasta... cuando se sale la primera estrella y termina el festejo del Año Nuevo, y nosotros arrancamos ayer cuando salió la primera estrella.
Y te cae fin de semana.
Y me cae justo, me viene mejor.
¿Pero viniste a trabajar?
Sí, bueno, porque lo importante, como te decía antes, es
comer. Y festejar todo.
Todo, nosotros somos ecuménicos a la hora de comer, sí, no tenemos problemas.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno, poder festejar con la misma entereza Pascuas y Pesaj. Sí. Poder festejar con la misma entereza la llegada de Santa Claus y la llegada del Plantapus.
Sí, todas las llegadas, salidas,
la salida,
todo
y el perdón.
Y todo se come.
Eso se conmemora, el Día del Perdón. Que
se conmemora, pero...
¿Cuándo te va a tocar? ¿Porque vas a ayunar o...? Porque esto
es el 29, pero se me va a correr para el día siguiente, que es el sábado, creo.
Sí. Pero venís.
Vengo, ayuno.
Hay un programa.
Ayuno, pero ¿cómo termina el Día del Perdón?
Oh, comiendo.
Claro.
Comiendo. Dicho lo cual, ¿sabes? Para el Día del Perdón vamos a hacer un resumen de programas de la colectividad en distintos puntos de países de habla hispana y por supuesto de Kol Israel, la voz de Israel, que tiene programación muy interesante, y hacer un compilado sobre cómo se conmemora el Día del Perdón, qué es lo que pasa en el Día del Perdón y también en estos días de Año Nuevo a través de radios y de espacios que tiene la Kol en distintas partes del mundo.
Me parece espectacular, pero después ¿qué hacemos?
La Santa Misa. No, comemos. Natalie Suárez Fernández, no tenés esto. Sí, hola, ¿cómo le va?
No, yo quiero el catering que me perdí los 5.777 años que no festejé.
Es verdad. Y lo que te has perdido. ¿Cómo estamos para este Bicho de Radio que viene con todo y con un invitado que es Bicho de Radio, entre muchísimas otras genialidades?
Muy bien, bueno, conectadísimos ya con nuestros oyentes a través del 4-999-8700, desde el interior, que también van a querer llamar 0810-2. 2220870, línea WhatsApp con fotos de tus dispositivos y de tus aparatos donde nos escuchás, 1165840870. Bichos de Radio tiene redes sociales, Facebook Bichos de Radio y Twitter @BichosRadio870.
En todo el país y en todo el mundo, ¿eh? Nos están escuchando.
Sí, porque tenemos oyentes, qué groso, ¿no?
Sí, ¿y cómo estás con tus deseos, no solo de seguir avanzando en el mundo del boxeo, sino también de comenzar a hacer el curso de radio aficionada?
Bueno, cuando tenga un ratito, tal vez me sume una adicción más a mi vida.
Y en un ratito nos vamos a ir a Santiago del Estero para conocer qué es lo que está pasando allí a propósito de una actividad muy interesante, que es un festival que tiene que ver con contenidos, con programas folclóricos en radios de todo el país. Hablaremos con un amigo de la casa que está allí en Radio Nacional Santiago del Estero.
Y no quisiera anunciar nada, pero tenemos un cierre increíble.
No vamos a decir que, como decíamos por ahí, atento el tímpano, abierto el párpado, preparen las canciones chuecas, que en una de esas viene el gurisito. No vamos a poder desalambrar mucho por acá porque está todo, no veo mucho alambre antes, en otros momentos sí había más alambre, ahora no se va a poder desalambrar.
No se va a poder desalambrar, pero podemos hablar del asunto y escuchar a quien alguna vez habló, cantó, ¿no? A desalambrar.
El maestro Daniel Biglietti, un lujo de Bichos de Radio, estará compartiendo hoy el programa con nosotros y hablando, es un bicho de radio, él de verdad tiene muchísima historia relacionada y la sigue teniendo con su programa Tímpano, pero sus comienzos realmente fueron en radio, como los de alguien de quien hablaremos en un par de programas, que es la Negra Sosa. A propósito, Pastillero, 3x1, las noticias tal vez que vienen en este picadito de la semana, menos mal que pedimos humor. No, pero hay después. Lo que pasa es que la actualidad no te deja mucho espacio.
No, está difícil reírse.
Está como tu agenda, no hay lugar.
No hay lugar, está completa la agenda de temas, ¿no?
Y todo el tiempo están sucediendo, ahora ya tenemos casi cerrado el Pastillero y hubo cambios, hubo novedades en el caso Maldonado.
Sí, no solamente cambió el juez, ¿no? Lo desplazaron al juez Otranto, sino que hubo varias notas vinculadas con unas escuchas de gendarmería, unos audios que intercambiaron unos gendarmes en relación a la desaparición de Santiago Maldonado, que después salieron a aclarar que era un chiste. El humor de gendarmería, francamente, el humor de gendarmes no es un humor que a mí me cause mucha gracia.
Meto un bocadillo que ya lo hemos dicho acá hace un par de programas. No hace falta peritar ese material, esos celulares, de alguna manera como un elemento adicional. Lo importante es que se haga la triangulación fina. Eso es un indicio, eso es un dato. No quiere decir nada en concreto, no vas a acusar a nadie en concreto, pero vas a saber realmente qué pasó con los movimientos de los teléfonos móviles que estaban en determinados lugares de cobertura de la antena, con un margen de error, te diría, de como mucho allá en área 50, entre 50 y 80 metros, no 35 kilómetros. Esa triangulación fina se viene esquivando, dejando de lado, y no decimos que sea prueba de nada, pero sí es un indicio que la tecnología te brinda, si lo sabes interpretar, y que surge pura y exclusivamente de las bases de datos de las compañías telefónicas que operan en la zona, más allá de que en determinados lugares no haya cobertura. Es muy importante para conocer en línea de tiempo los desplazamientos y las ubicaciones de esos teléfonos, más allá de quiénes hayan tenido esos teléfonos encima en ese momento.
Les dejamos la inquietud y vamos a escuchar hablar del caso Santiago Maldonado. Va a hablar de eso la vocera de Pulofa en Resistencia Cuyamen, Soraya Maicoño, en una entrevista en Radio Caput, y tenemos un par de temas más.
Por supuesto, esta semana también se habló de Roberto Navarro, fue despedido en C5N, habló de presiones del gobierno en varios medios, entre ellos del Plata, habló con Daniel Tonietti. ¿Qué pasará en C5? ¿Qué pasa con Navarro?
Salió ayer en Clarín una nota que decía que le vendía a Cristóbal López su grupo entero al grupo Terranova, que es un grupo mendocino.
Y después, bueno, la causa del fiscal Alberto Nisman también ha tenido algunas novedades, algún giro, hablando de gendarmería, pericia sí. De gendarmería, que sostiene, como ya se adelantó hace unos cuantos meses, la hipótesis de un asesinato. El diputado del PRO, bueno, Oswaldo Wolf, quien viene sosteniendo además esta tesis, y lo dialogó en una emisora de Rosario, AM830, 3x1, Pastillero, a escuchar.
Soraya Maicoño, vocera del Pull Off de Resistencia Cuyamen. Guillermo Gustavo Geral es el nuevo juez que estará a cargo en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, de alguna manera, les brinda la razón, ¿no es cierto?, tanto a la familia de Santiago Maldonado, a los organismos de derechos humanos, en particular al Centro de Estudios Legales y Sociales, y a ustedes que venían señalando que la investigación que lleva adelante Otranto no es correcta.
O sea, él le quitaba todo el valor a nuestras declaraciones, todo el tiempo le quitó valor y nunca cuestionó a la gendarmería, aún siendo que desde un principio dijeron que ellos nunca habían llegado al río y después se mostraron todos los videos en donde incluso viene uno subiendo con un arma en la mano. Entonces, por ese lado, él hizo lo que quiso y por otro lado, entró tres veces a Pull Off Resistencia Cuyamen, recorrieron absolutamente todo, tienen acceso, tienen ubicación de cada una de las casas, tienen acceso, es como que un sector que era exclusivamente mapuche, en el sentido de que solo lo transitaba el pueblo mapuche. En este momento ellos cuentan con absolutamente toda la información sobre nuestro espacio.
Roberto Navarro, ¿cómo estás?
Todavía choqueado, ¿no? La verdad es que inesperado. Si hay tan pocas voces críticas del gobierno y justo las voces que más audiencia están teniendo están sacadas del aire, es muy fuerte. Pocos días después del 13 de agosto, esa elección que Cambiemos consideró ganada, empezaron las presiones constantes. No puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro. Se me puso un productor que pedía con anterioridad de qué íbamos a hablar, y esto sí, esto no, hasta que llegó el momento en que el último viernes dijo todo que no. La verdad, yo creo que es responsabilidad del gobierno y que claramente es una de las exigencias del grupo Clarín al gobierno. No por disculparlos, pero creo que el canal, creo que el grupo es el menos responsable en todo esto. El grupo aguantó todo lo que pudo, me trató bien, me pagó lo que correspondía en forma de tiempo y cuando no pudo más, bueno,
si hay... O sea, vos no tenés un tema personal con la gente del grupo y nada de eso, tenés...
No.
Vos los entendés en un punto.
Sí.
Vamos a hablar otra vez del caso Nisman. Le agradecemos su presencia y su contacto con Rosario, el diputado de Cambiemos, Waldo Wolf.
Entre los que coincidimos que fue asesinado, no tenemos dudas de que por las características del hecho, lo tiene que haber hecho un servicio, alguien que entiende cómo trabajar este tipo de situaciones. Solamente hace falta haber leído un poco de criminalística, ¿no? Golpes, ketamina, pieza de huellas, marcas raras en sus manos, custodios que tardan 2 horas en entrar. Bueno, esto para mí lo hizo un servicio y entiendo que para muchos también, ¿no? Lo que sí tengo claro respecto de hechos concretos es que Lago Marcino tiene muchas cosas que explicar que no están claras. Me parece que tiene puntos oscuros, ¿no? Después, si me pregunta a mí si él fue el autor o todo, eso ya me parece muy, muy de charlatán de café.
Hace 2 noches Ingrid estaba haciendo radio, es decir, hablando en las bandas de radio aficionados, muy activas esta semana, por cierto, a propósito de lo que hablábamos hace unos programas y que tiene que ver con la lamentable y con la tragedia en México, ¿no? Estábamos todos ahí como muy atentos en la banda de radio porque realmente las comunicaciones fueron interrumpidas y países como Argentina han servido de enlace, de puente, no solo para tener novedades de los argentinos allá, hubo horas de mucha atención, de mucha preocupación, sigue habiendo.
Sí, porque además hoy volvió a temblar México, esta vez por la falla de Oaxaca, no tan cerquita, pero volvieron a sonar las alarmas sísmicas y todo sigue temblando por ahí, y se confirma más que hay un argentino que falleció en el terremoto.
Estaba pensando sinceramente en ese tema, y que en medio de esa operación yo escuchaba algo que, como otro mundo paralelo, vecinos gritando goles. y volvían a gritar gol, y volvían. Yo sabía que había dos partidos, pero eran todos goles del mismo partido ese día.
Sí, yo no entendía por qué. Primero pensé que eran hinchas del equipo contrario, digamos, que festejaban los goles del claro. equipo extranjero.
Claro, hincha de Boca festejando.
Hincha de Boca festejando los goles de Jorge Wilstermann.
Sí, no sé, hoy no vino por Sonato va, Wilstermann.
Es el.
Pero tiene doble N al final. Wilstermann, Jorge Wilstermann.
Bueno, que sí, goleó a River. Hoy sacó un comunicado muy bizarro el equipo este boliviano, diciendo, desmintiendo que hubiese sido arreglado el partido. Aviso, por si lo quieren ver, los subieron a las redes, los del equipo, los del Jorge Brescher,
subieron un comunicado. El que perdió la apuesta es Fantino, que en la red, en la radio, había dicho que Wilstermann iba a dejar en el camino a River en estos cuartos de final de la Libertadores. Claro que entre la lluvia y los 8 goles, el pronóstico de Fantino quedó en la nada. ¿Cómo se habrá relatado? Nosotros, nuestra sección Relatos Salvajes se dedica a eso, ¿no? ¿Cómo se habrá relatado esta goleada en las radios de Bolivia? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en el lío? Bueno, nosotros sí. Nosotros sí. El 8-0 o el 0-8 en la voz del relator boliviano Carlos Enrique Rivera y todo el equipo de ATV Radio, la red deportiva de Bolivia, en una clásica sección de este programa, Relatos Salvajes.
Hoy es más hincha de Wilstermann que nunca, el hincha de Boca. No nos preocupa, pipa. No nos preocupa. Silencio, Costafebre enloquecido. Pa, 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 pa. 41-50. Toma carrera Escoco. Listo. Patea. Ataja al arquero. Sale rápido por la derecha. Pelotazo largo. Se escapa el win de los bolivianos. Pa, pa. 43 gol boliviano, muchacho. Evo Morales convierte para Johnny Wilstermann. 48. Tiro libre en el borde del área para River. Rechaza un central de ellos. Y la vuelve a agarrar Evito, y se escapa como montado en un águila, entre picos escarpados de una montaña alada, y como si fuese una puñalada trapera, se la incrusta a un monumental en silencio, grito en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, en La Paz, Evo descorcha un champán, todo. Ese es lo que yo tengo en la cabeza, pero puede pasar con cosa.
Sí, pasa eso.
Señoras, señores, disparó, gol. Gol de River Escoco. El pase para Escoco, gol.
¿Qué quieres que te diga? Disperso desde la atención del entrenador, disperso en la atención de jugadores que nunca habían jugado un partido como estos y que se mueren de miedo.
Se viene, atención, River contra la punta derecha, se viene, River, gol.
¿Cuántos partidos habrá jugado River Plate tan fáciles, tan sencillos, con tanta colaboración de parte del rival? Pero ¿cuántos partidos le habrán regalado a River de esta manera?
Anota el quinto tanto en el arco del Río de la Plata.
Tan fácil juega este River Plate, pero no es porque tiene méritos, es porque la defensa de Wilstermann está en otra. Están convirtiendo un jugador mediocre como Escoco en una estrella hoy.
Remata el arco, gol.
Todos los errores que se le podían dar a un equipo se los dieron.
Tiro sobre el arco.
Qué triste, ¿no? A esta altura ya ni comentar el partido, ¿no?
¡De River Plate! ¡River 8! ¡Wilstermann 0!
Da que pensar, y mucho, lo que estamos viendo.
Señoras, señores, terminó el partido, ganó River Plate. ¡8-0!
Qué pena por los bolivianos en Argentina, en Buenos Aires, quienes están en el Estadio Núñez. Qué pena por los hinchas en Cochabamba y en todo el país. Te soy sincero que esperaban mucho más de este equipo aviador. Una vergüenza.
David, estamos con ustedes allí en estudios de ATV Radio.
La larga noche de los 8 goles podría titularse fácilmente, ¿no?
Vamos a ser francos. Los de Boca están, están tensos. Estamos tensos. Abrazado el San Expedito, haciendo promesa de que voy a comer pan y agua una semana.
¡Gol de River Escoco!
No, y viste, ¿sabes por qué terminaba así el relato salvaje? Porque si no, sigue hasta mañana.
Ah, era largo, claro.
Va a venir Biglietti, va a venir Biglietti y va a seguir.
Sí, van a relator. Seguir relatando los goles.
¿Qué tenés ahí?
Algo para vos y algo para mí.
Epa, mirá, me gusta
la gente llegar. Del Filba nos mandó libros de regalo, para vos y para mí. No, la para los oyentes se joden, ¿eh?
¡Aguante Filba!
A vos te mandó Coronel Lágrimas de Carlos Fonseca, un libro de Anagrama, y a mí me mandó El cielo de los animales de David James Poisson, será Poisson, debe ser, que parece que es maravilloso, que es de Daza, espectacular. Y esto me da el pie, obviamente, para contarles que a partir de esta semana, el 27, el miércoles 27, se inaugura el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, tiene varias sedes, pero en este caso es la sede de Buenos Aires. El 27 de septiembre se inaugura, va a estar hasta el 1 de octubre. Hay un montón de actividades para todo el mundo. El tema de este año es la relación entre violencia y literatura. Vienen escritores de afuera como, no sé, Janet Genós, la mexicana Cristina Rivera Garza, Sion, que es el letrista de Björk. Bueno, vienen de todo el mundo, vienen de Latinoamérica. La apertura va a ser en El Malo el 27 de septiembre, va a estar a cargo del escritor Juan José Becerra, y después hay un montón de actividades gratuitas en el lado B, digamos, actividades paralelas, y yo voy a rescatar una. ¿Cuál? Para contarles a todos, que tiene que ver con el concierto que están preparando Julieta Venegas, la mexicana, y Martín Buscaglia,
ídolo,
nuestro invitado de la semana pasada, que van a hacer además un show en Buenos Aires y un show en Uruguay. Pero atención a esto, las entradas para el recital van a ser canjeadas por libros que la Fundación Filba va a donar a una biblioteca del conurbano bonaerense. El canje es una entrada por un libro. Desde el miércoles 27 de septiembre, de 4 de la tarde a 8 de la noche, en el Teatro Sirgu Spacium Tref, que queda en Chacabuco 875 San Telmo. Dos entradas máximo por persona. Es decir, se puede ver gratis. A cambio de un libro, a Julieta Venegas y Martín Buscaglia en el marco del Filba. Cualquier información, todo lo que quieran saber además sobre la programación del Filba, los días, los horarios y todo eso, está en www.filba.org.ar.
Me encantó. Gracias, gracias por el libro.
Espectacular.
Hablando de libros, él también tiene alguno, porque es un hombre espiritual, Ari Paluch. Estuvo entrevistando al abogado defensor de Alexis Zárate. Qué caso tremendo, y sobre todo el entorno, las declaraciones y lo que pasó en ciertos lugares relacionados al fútbol, ¿no?
Sí, pongamos el contexto, recordemos que Alexis Zárate es un jugador de fútbol de Independiente que está a préstamo en Temperley y que fue acusado de violación por Janina, así se llama, y finalmente los sentenciaron a 6 años, todavía no tiene condena firme, entonces está libre, está en libertad, y se discutía si iba a estar o no, el día en que se conoció la condena, iba a estar o no, estaba entre la lista de convocados, y si iba a jugar o no. Finalmente el club le dio, digamos, obviamente lo sacó de la lista de... obviamente cuando en realidad no está novio,
no.
Lo sacó de la lista de concentrados y en principio lo aleja momentáneamente del plantel.
Ari Paluch habló con su abogado y atención, que la conclusión a la que ambos llegan es realmente impactante.
Está esperándonos Gonzalo Falco, le agradecemos, es el abogado defensor de Alexis Zara.
Nosotros fuimos convencidos en una absolución por una falta de inexistencia del hecho.
Ahora, yo disculpe que sea tan directo, pero bueno, el hecho existió, lo que pasa es que hay que ver la modalidad, no es lo mismo una violación que una relación consentida, o sea que existió, según ustedes siempre esgrimieron.
Consentida, siempre, desde el primer día nosotros planteamos que la relación fue consentida.
Y disculpe, ¿no?, pero que le pregunte, ¿por qué razón esta chica haría el amor con este muchacho si estaba de novia hace 2 años y estaba el novio al lado? Presuntamente es lo que la jerga se llama una chica fiestera, por ejemplo.
Yo sí, lo que estoy convencido es que Alexis no forzó ninguna relación, que la relación fue consentida, que es lo que él me dijo siempre. Y además me baso en las pruebas que hay del expediente. Yo quiero ver los fundamentos del juez con los cuales sacó una condena, porque nosotros estábamos convencidos que la prueba que se había recabado durante todo el juicio no alcanzaba para una condena. Yo lo que no creo del relato, que no quiero hablar mal, entiéndame esto, sí, lo sé, muy respetuoso de una denunciante de una causa como esta, pero yo no puedo tener por acreditado un relato de esta persona cuando dice que forcejeó durante 3 minutos y el supuesto novio de ella, que no era tal, según Benítez.
No se despertaba el chico, esa parte del relato sí, suena poco creíble, ¿no?
Claro, no se despertó durante 3 minutos. No tiene lesiones genitales, no tiene lesiones paragenitales, no tiene signos de defensa, ni tiene signos de haber atacado a su abusador. Cuando ella dice que se defendió, cuando ella dice que por todos los medios trató de sacarse a Alexis encima. Y el problema se radica cuando Alexis termina el acto sexual con ella, que termina eyaculándole adentro. Ahí es donde empieza todo el problema.
De modo que supuestamente si Alexis la hubiera penetrado pero hubiera eyaculado fuera, ¿usted cree que acá no hubiera habido ningún escándalo?
No, yo creo que no.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Bueno, no, ya lo dijeron, ya está dicho. Ya está
¿Cómo,
dicho.
¿Cómo lo quiero a Mauro Torres? ¿Cómo lo quiero?
Es verdad, él editorializa a su modo, ¿viste? Claro. Ahora tiene la aplicación de la. ¿No? Tenemos la aplicación de la radio. Estamos a segundos de las 2 de la tarde. Esto indica que vienen las noticias. Nos informamos con el panorama aquí en Nacional, la radio de todos. Y luego de las noticias, mucho más Bichos de Radio.
El sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Lindo pago de los lagos, como se endulza mi boca cuando tembló la guitarra para cantarte mis coplas.
Y lo casual, ¿eh? Que nos acompañemos de Peteco, que nos acompañemos de Santiago, allí donde está nuestra querida LRA21 de la Radio Nacional Santiago del Estero, allí donde hace historia la radio y donde el alero quechua santiagueño, aquel sueño de Don Sixto Palavecino sigue sonando en el aire, pero también es un lugar donde se dan cita por estas horas referentes que trabajan desde distintos espacios en la radio, difundiendo, generando contenidos a propósito de algo tan diverso y tan nuestro como es el folclore. Así que nos vamos en este viaje radial imaginario, pero a su vez no tanto, hacia nuestra querida Santiago, Santiago del Estero, y ahí está un amigo de la casa, compañero aquí en la radio y de algunas travesías y travesuras, que es el señor Cholo Gómez Castañón. Cholo, bienvenido a Bichos de Radio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Adrián? ¿Todo bien? Aquí en Santiago del Estero, sí, frente a la Plaza Central.
Es muy ilustrativo el audio que estamos escuchando de fondo.
Sí, bueno, estamos en Santiago, cuna madre del folclore nacional, es la ciudad que tiene está en lo más alto del folclore, aparte es madre ciudad, bueno, desde aquí salieron las fundaciones de todas las ciudades importantes de la zona.
Sí, señor.
Desde el año 1553, imagínate que cada iglesia que pasamos con Leandro tiene 200 años, 300 años, porque todo es antiquísimo. Y eso que ellos dicen que no se ha cuidado mucho, pero el patrimonio cultural es muy alto lo que se ve. Bueno, nos recibió muy bien Flavia Maldi. En la radio hicimos el programa, pero cuando terminamos nuestro programa para las emisoras, arrancó este maratón que vos nombrabas, Folclórico Radial Nacional e Internacional. ¡Epa! Porque hay un programa del Uruguay. ¡Epa! Y quieren que vengan más. Que es más o menos así. Luis Ángel Pinto es un hombre de radio, el caballito, tuvo un sueño hace 21 años, la primera que lo llevó fue Tamara Castro en Bransen.
Ajá.
Y empezó a crear maratones, primero más breves, bueno, esta tiene 48 horas ya, y ¿cuál es la idea? Que vengan aquí a Santiago programas emblemáticos de folclore de todo el país y de cualquier radio.
Y por ejemplo, ¿qué hay? ¿Qué radios o qué programas están?
Mira, hay de Santiago, Córdoba, Santa Teresita, Uruguay, Salta, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Juan, Tucumán, Santa Cruz, La Pampa, todo el país. Y los programas se llaman, obviamente, Almacén de Ramos Generales, Entre Mate y Mate, Copla y Canto, Huellas de mi Tierra, Entre Caminos, Voces de Folclore. Algunos tienen más contenido académico, buceadores, en la antropología, otros son más musicales, y cada uno viene con su equipo exactamente igual a lo que sale en su radio semanal o diario de origen. Qué bien. Y cada uno se banca.
Mirá vos, y esta maratón, Cholo, se difunde, me imagino, en la radio, pero a su vez tiene la posibilidad de que la gente pueda presenciar en vivo.
Mirá, no están desde el auditorio, están desde una radio, desde el estudio común, pero acá ayer, por lo que es esta radio, es de puertas abiertas, por lo tanto yo estaba haciendo el programa y entraba gente, saludaba, lo que digo es, acá sale 48 horas, y seguramente alguna de las radios, o muchas, deben tomar también parte de la programación, porque realmente es apasionante. A cualquier hora del día o de la noche encendés y hay otra música, del cuyo pasamos al chamamé, del chamamé a la milonga, de la milonga a la zamba, y hay otro señor hablando y explicando.
Qué bueno.
Dos horas cada uno.
Y vos estás como en Disney, porque me imagino que
claro.
a vos, toda esta cuestión, la diversidad de nuestro folclore.
No sé lo que saben, Adrián, no sé lo que saben. La verdad es que es buenísimo. Por ejemplo, ahora, hoy de 1 a 3 fueron a salir, salen con un programa que se llama Santiago del Estero, Madre de Ciudades, pero fíjate vos lo que es dejar el pago, que no se hace en Santiago,
claro.
Se hace en Rosario.
Es fantástico, es como que, y además si esto se va globalizando ya y empiezan a revisarse contenidos, no dudo que van a aparecer verdaderas perlitas relacionadas con nuestro folclore, claro, en lugares mucho más lejanos, ¿eh?
Claro, bueno, pues seguramente hay en el mundo,
sí,
debe
señor.
Haber en lugares de las, bueno, hay una italiana que anda por acá haciendo cuestiones con la chacarera y bailo de funda en Italia.
Muy, muy bueno.
Y hoy de 1 a 3, te decía, sale desde el patio del indio Froilán, que es un hombre muy conocido, sí. Un luthier de bombos,
sí.
El más conocido, que es el que creó la marcha cuando cumplió 450 años la ciudad, creó una marcha de bombos desde su lugar, que es unos 4 o 5 kilómetros de la plaza, hasta aquí, y ahora son miles de bombos en la fecha de Santiago. Bueno, este hombre tiene un lugar así emblemático donde la gente va los fines de semana, lo ve hacer bombos, lo visita. Bueno, el programa de 1 a 3 de la tarde de hoy está saliendo desde el patio Lindo Frailán, luego vuelven acá a las 3 y, por ejemplo, viene un programa de Tucumán, que se llama Costumbres y Creencias del Folclore. Seguramente, y cada uno es distinto, y la verdad, Adrián, a vos que te gusta la radio tanto, es apasionante.
No, es impresionante, y además me parece que el lugar que sea ahí en Santiago del Estero es también muy fuerte, porque tal vez muchos no tenemos una presencia constante de lo que históricamente ha dado Santiago del Estero a la cultura popular, al folclore. Uno puede pensar en folclore, pero también puede pensar en Homero Manzi, que es un nacido allí.
Ramón Carrillo.
Carrillo, exactamente. Y yendo a la línea histórica del folclore, más allá de la marca registrada de quienes festejan el cumpleaños de la abuela allí por el 14 de agosto, que son los Carabajal, tenemos, por supuesto, Hermanos Ábalos, tenemos Rally, y tenemos al recuerdo de Jacinto Piedra, tenemos una selección realmente impresionante.
Simones,
todo, sí,
bueno, señor. Y Andrés Cazarreta, que fue el primer recopilador maestro, que fue con el arte nativo al Politeama en el 1920 algo, si no me equivoco.
Exactamente.
Que Buenos Aires no sabía lo que era el folclore, qué era esa gente, qué cosas hacía, qué cosas bailaba.
En una época, Cholo, donde recién se empezaba a saber de qué se trataba la radio también, por eso está bueno este cruce. Y vamos a estar atentos entonces a lo que esté sucediendo allí en nuestra página de internet.
Vos que
estamos
tenés, vos que tenés la aplicación en el teléfono como yo,
sí, señor.
La aplicación que yo tengo tiene todas las radios nacionales.
Sí, señor.
Así que me divierto y a cada rato pongo la 1130, que es la de acá,
sí.
Y hay una tonada distinta y una música distinta, hasta mañana al mediodía.
Vamos a estar entonces quienes quieran hacerlo desde la aplicación de la radio o bien desde la página www.radionacional.com.ar. Ahí van a encontrar todas las filiales, todas las radios de esta gran radio, y en LRA21, Radio Nacional Santiago del Estero, podrán seguir en vivo el desarrollo.
Es la primera vez, Adrián, que desde una AM importante como Nacional se le da 48 horas. La primera vez, para venir en radio más chicas, esta vez están causando una conmoción nacional.
Descansá después de que pase esto, porque el año que viene va a durar un día más.
El año que viene Yo creo que no tengo que ir yo, pero Nacional Folclórica podría estar porque va a ser en Santa Teresita, que es cerca. Y además, si coincide, te dan prioridad si podés salir en tu propio horario.
Qué bueno.
Y salir para tu radio. Yo creo que debería ir Simón, que es nuestro patriarca, que sabe todo.
Es el que cree, el que inventó todo después.
Inventó todo.
Cholo, un abrazo grande, disfrutá eso y nos has transmitido la imagen, el sonido y el sentimiento de lo que estás viviendo allí.
Al resto de los bichos de radio también, mi cariño de acá.
Como siempre.
Un abrazo, Cholo, gracias. Cholo,
la mejor, un abrazo, la mejor como siempre. La mejor como siempre. Era el Cholo Gómez Castañón desde Santiago LRA21 y esta auténtica maratón de programas y de radios del folclore.
La radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corol e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Uma menina preta de biquíni amarelo, na frente da onda. Que onda, que onda, que onda, que dá, que bunda, que bunda.
Ahí estaba lo que está pasando en Santiago del Estero. Estoy viendo a nuestro invitado que está
entrando al estudio.
Está como entrando al estudio. No lo vamos a hacer hablar todavía porque viene con otra gente. Estoy viendo a ver si vino bien acompañado. Vino con Lourdes, señor. Viene Lourdes con usted. Viene Lourdes y nos vamos a propósito. Mientras llega nuestro invitado y estamos al aire, vamos a trasladarnos. Le damos la bienvenida a un lugar que tiene que ver. Por eso le pregunté por Lourdes. Vamos a México y vamos a hacer una reseña, no puedo, en este momento me están desconcentrando, es una de las pocas personas que me puede desconcentrar, acaba de entrar al estudio.
¿Por qué se desconcentra Corol? Solo porque viene Daniel Biglietti lo está saludando.
No, pero bueno, y justo está hablando de México y bueno, se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Ustedes saben que desde la radio hemos seguido muchísimo lo que ha estado pasando, no solo ahora, sino en las últimas semanas en México. Hemos tenido comunicaciones con amigos de la red de emergencia, Radio Aficionados, que como siempre cuando se cae toda la tecnología, allí hacen un trabajo realmente impresionante. Y con esta idea nuestra de conocer la actualidad de las distintas situaciones que pasan aquí y en el mundo a través de la radio, vamos a escuchar informes de distintas radios de México a propósito de este sismo. Las emisoras que vamos a escuchar aquí son la Radio UNAM, la de la Universidad Autónoma de México, Radio Centro, Radio Siempre y Radio Red. Con material proveniente de distintos segmentos de esas radios, armamos el siguiente informe a propósito de esta situación que por estas horas ha tenido algún movimiento adicional, como decíamos al principio, y luego sí damos una vuelta de micrófono para seguir con lo que viene.
Amigos, gracias por la confianza en Grupo Radio Centro. Seguimos en este trabajo siendo puente de enlace, de comunicación entre las autoridades y quienes están trabajando en las calles, la sociedad en su conjunto, en una situación excepcional que nos debe mantener unidos a todos.
Aquí en Estado de Morelos no hubo clases, en básicamente todo el nivel básico, medio y superior. La Torre Latinoamericana, que se ubica en la avenida Morelos, esquina con Degollado, aquí sufrió una afectación severa. Ahí están haciendo en rescate, contempla que hay todavía personas que están entre los escombros, y por supuesto ya están haciendo todos los operativos. Desde la tarde el recinto legislativo tuvo afectaciones en su interior, es un edificio ya muy viejo. El área del transporte también ayer se vio afectado, alrededor del 50% del transporte en Morelos decidió suspender el servicio derivado de la psicosis, del temor también y de las afectaciones que habían registrado. Hoy básicamente la ciudad está sin gente.
Hola, muy buenos días, aquí desde la Ciudad de México, la gran capital mexicana. Este día amanecemos con una gran unión de los mexicanos en apoyo a su país, y pues una vez más México está de pie.
Lo cierto es que en los centros de acopio por los que uno pasa, el Campo Marte, la Cruz Roja aquí en Huixquilucan, la respuesta de la gente ha sido muy significativa, muy solidaria, y por supuesto se necesita más, no bajar la guardia, pero que haya una respuesta por parte de la sociedad, eso es más que evidente. Ricardo Castillo le tiene también información que vale la pena compartir. Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Guadalupe, un saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Pues sí, porque también el sismo que afectó a varios estados del centro del país, pues acudió al Balompié Nacional. Los partidos de la Copa de los octavos de final de la Copa MX han sido suspendidos y no hay una fecha de reprogramación para estos encuentros. América, Cruz Azul y Pumas suspenden sus entrenamientos que tenían programados para hoy en todas las categorías.
Esto también quiere decir, Sofía, que todas las dependencias de gobierno, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones deberán suspender a partir de ahora todos los procedimientos administrativos que lleven a cabo con el fin de que sus servidores públicos se sumen a las labores de atención a esta emergencia por la que está atravesando la capital. De igual forma, todos los planteles educativos deben suspender todas sus labores docentes hasta que estén debidamente evaluados todos estos planteles y se determine que no existe algún riesgo estructural en ellos.
La radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corol e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Vamos a ir con mensajes. Cuando me entero que una de nuestras productoras, algunas escuchamos, anduvo por Argelia,
sí.
Ya no hay mucho que agregar. De nuestro equipo tenemos tres que los tres tienen ciudadanías múltiples.
Múltiples, pero además el diálogo de recién de Verónica Bichaín, de ella hablamos, que contaba lo de Argelia y le decía a Biglietti, casi nos cruzamos porque Biglietti tocó en Argelia. Fue un diálogo que no podíamos reproducir porque estábamos fuera del aire, pero lo estamos contando porque suena increíble.
Además es raro porque también entre las múltiples ciudadanías de esta gente, voy a hablar en plural, sí. Son franceses, uruguayos,
mexicanos.
Lema, no se sabe ya de qué nacionalidad. Creo que se globalizó.
Igual te quiero decir algo. Lema es uruguayo, tiene nacionalidad uruguaya. Sí. Vos, no.
No, bueno, tengo una residencia.
Pero no sos, es lo mismo, uruguayo. No voto. No sos uruguayo. No. Quería dejarlo claro en este momento, en este lugar, en este programa.
¿Vos sos de Boca?
Bueno, porque me obligan.
Bueno. ¿Pero sos? A mí no me obligan a ser uruguayo, es un sentimiento. Salvo, ya lo expliqué, yo voy a hinchar por la celeste siempre menos en un partido. Ya
vamos
está.
Arriba la celeste.
Ya está. Teníamos mensaje, vos.
Sí, vos. 1165840870, Fabián, desde Asturias, España. Hola, bichos. EB1TR.
Es una sigla de radio aficionado.
Marcelo, LW1EFZ. Hola, bichos de radio. Seguimos organizando una visita a Radio Nacional. Son 15 los estudiantes que van a ir a visitar. Los Teresa de Mendoza, me encanta este programa. Pasar de lo gracioso de un relato salvaje a la seriedad de una noticia como la de Zárate. Los quiero, son completísimos. Miguel de Ballester, un abrazo a Corol y a Ingrid. Hacen un programa imperdible con invitados de primera. Ya me enteré de Biglietti, estoy esperando desde temprano, no me muevo de la radio.
Ha venido gente que normalmente no viene a presenciar el programa y no ha venido con nosotros.
No, no es por nosotros.
Ya
no.
Estoy viendo a uno ahí. Ya estoy viendo a dos. Vino Eric Domar también.
Sí.
Otro, pero él es ciudadano francés y se ve que tiene algún conocimiento del maestro.
Se armó una platea, ¿viste? Allá.
¿Sabes que los amigos de Daniel Biglietti me preocupan más que Daniel Biglietti?
¿Vos decís?
Puede ser. Yo, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Un gusto verte acá.
Los amigos, eso me interesa.
Sí, bueno, por suerte tengo a alguien que me va a acompañar en el abordaje terapéutico de esa cuestión, que por ahora no voy a mencionar porque no sé si por ahí quiere ver nomás en cámara Gesell, digamos. Pero digo, cuando uno recorre la historia de Daniel, sí. Y uno la puede recorrer no necesariamente leyéndola, sino viendo imágenes, viendo fotos,
claro.
O escuchando. Y ahí te das cuenta, ¿viste cuando Serrat habla de las malas compañías? Bueno, él las tiene todas. Daniel está en todas. En todas las juntas.
Todas las malas.
Y no me extraña que se salude amistosamente con gente de este equipo.
A ver.
Y que está acá en la radio, además.
Ah, también, los conoce.
Porque fíjate que además, como yo digo, yo estoy en una etapa que se podría definir como la de los 78 revoluciones por minuto. No por derivaciones políticas de lo que digo, sino porque aludo a los discos aquellos antiguos de 78 y la coincidencia del número con mi biología es evidente, ¿no?
Está perfecto.
Entonces, bueno, es complicado, ¿no? En 78 revoluciones por minuto, ¿cuántas veces has cruzado gentes de todos los niveles, estilos, nacionalidades, oficios? Porque después está una masa de gente anónima que nunca aparece porque, bueno, uno la ve una, dos, tres veces fugazmente. Eso que sale de lo que llamamos público, que se acerca, que te, a veces te comenta en un minuto de contacto unas historias tremendas, unas cosas muy fuertes, que te hacen pensar bien en lo simbólico de la actividad que uno hace y de la persona que uno es. Son símbolos circulantes, que son muchos, ¿no? En diferentes estilos y trabajos, ¿verdad?
Además, recorriendo una línea de tiempo, uno se va a encontrar con mucho de Daniel en 33 revoluciones por minuto, pero cuando empezás a sumar la discografía y le suman las 33, son muchas revoluciones por minuto.
Ahora, frente a lo que algunos dicen sobre la validez de nuevo de los discos long play, sin embargo, los CDs son más sinceros, porque son de una sola cara.
Sí, es verdad. Pero vos transmití lo que yo voy a traer acá, que va a ser mi ayuda a memoria para él.
Bueno, yo voy a contar. Corol se levanta, se pone de pie y va hacia un lugar y trae, en este momento...
Uy, mira vos.
Trae una serie...
Los vinilos.
Trae una serie de vinilos.
Esto, por más que tenga dos caras, me gusta.
No, por supuesto. Además, la presentación de esos discos era muy interesante. No es por hacer el club de la nostalgia, pero los artistas plásticos podían expresarse de otra manera, ¿no? Allí hay varios.
O sea, uno enseguida te viene Canciones Chuecas a la memoria, pero en todos.
Ahí está Trópico. Ayas Barnes.
Ayas Barnes.
En el otro que tenés abajo es Miguel Bresciano,
sí.
Un grabador que recuerdo con mucho cariño, fuimos muy amigos y que también hizo el Canto Libre. Trópicos y Canto Libre los hizo Bresciano. Grabado en madera, Canto Libre, que es un enorme pájaro, ¿verdad? Y después en el otro disco hizo un trabajo con colores, no fue grabado, que es Trópico, con un sol muy muy violento, porque era un disco que incluía de un lado canciones de los entonces muy jóvenes y bastante desconocidos Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, que yo quería difundir, y del otro lado traducciones de alguien que yo hacía mucho tiempo que venía siguiendo desde los principios de los 60, que era Chico Buarque.
Construcción.
Y que me gustaba en ese momento, que todavía no había tanta difusión del portugués en nuestros países, hacer una traducción para entender bien los textos, que son riquísimos.
Edu Lobo por ahí también.
También Edu Lobo, también con Upa Neguinho, ¿verdad?
Upa Neguinho.
¿Cómo no? Bueno, ese aspecto de esos discos, como estos radios no se ven, pero el público imagina y los jóvenes adivinan, que es mayor el formato, que es muy lindo. Lo que tiene el compacto es la facilidad de saltar de pistas, la calidad de sonido de todas maneras, aunque hay discusiones.
Hay muchas discusiones.
Hay discusiones, pero bueno, en fin, lo lindo es tener los LP en el freezer y los CD circulando, ¿no?
No, y además ahora está toda esta cuestión de internet, del streaming,
por supuesto,
y esas cosas que ya ni siquiera los tenés.
Seguro, seguro.
Físicamente.
Yo entonces... a veces siento mareos en la vida diaria y le digo a mi mujer, a Lourdes, que está ahí, mexicana.
Hola, Lourdes.
Psicoanalista. ¿Qué será?
Le digo,
¿será un problema? ¿Será un problema físico o acaso será psicológico? Y no, es que me están bajando de la nube, entonces me mareo.
Ahora, yo estaba pensando en esta tecnología, ¿no? ¿Cómo influye? Porque yo de repente estos discos se los puedo, además de escuchar, se los puedo mostrar, y mi hijo o gente que ya nació con lo digital, y hasta en una cuestión casi hereditaria los puedo dejar.
Seguro. Sí.
Ahora, no le voy a dejar un disco rígido. Ahora, mira, me hiciste recordar una anécdota. Un joven por Montevideo compra un disco, un vinilo.
Sí.
Stravinsky.
Oh.
Y tiene una firma ese disco atrás.
Me contaste eso.
No, te lo contó otro, porque yo me enteré después. Me enteré por otro lado. Un tal Diego se llama este joven. Tiene la firma de Daniel el disco. Y esto fue en épocas de exilio. Y cuando Daniel vuelve a Uruguay, se lo llevó.
Fantástico fue eso.
¿Pasó o no pasó?
¿Sabés qué obra era? La historia de un soldado. Ah, bueno. Sin alusiones a los ejércitos, que en general yo tengo una relación muy conflictiva con los ejércitos y crítica, por supuesto, sin comentario, ¿no? Uh-huh. Pero en ese caso es una obra pacifista que hizo un dramaturgo suizo, Rami, y que Stravinsky, que fue un hombre bastante egoísta y egocéntrico, sin embargo en ese momento hizo esa música para este texto, y entonces, bueno, a mí me fascinó la música, por más que yo valoro en otra dimensión a Bartók, porque Bartók tuvo otro humanismo, tuvo otra concepción de la vida, y así le fue, pasó mucho más mal que Stravinsky, que logró el éxito, etcétera. Pero de todas maneras respeto ciertas épocas de este ruso blanco que fue Stravinsky, y la consagración, Petrushka, bueno, y la historia de un soldado, entre otras cosas. Param pam 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 pum 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 pam param pam pam param pam 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 param pam pam param pam pam para pam, la trompeta, la versión que yo tenía de Leonard Bernstein. Y el relato, además, a marché, a beaucoup marché, que sería caminó, mucho caminó, porque era una versión en francés, ¿no? Bueno, cuando me trajeron ese disco, con mi firma, que alguien lo había comprado y que tuvo la delicadeza y la calidez humana de traérmelo, fue muy emocionante, ¿no? Sobre todo cuando las historias de los soldados entraban en otra fase, que era la de juzgarlos, y condenarlos por todas las atrocidades, sobre todo los oficiales que los dirigían, ¿no?
No sé si preguntarle a Daniel o a Lourdes esto. ¿Tu papá fue coronel?
Sí, claro. Yo nací en el Hospital Militar de Montevideo. Fíjate vos.
Un coronel muy particular, Cedar.
Por supuesto, por supuesto. Cedar fue guitarrista de Alma, fue folclorólogo, autor de un libro histórico sobre un payador guitarrista, un libro que se llama El Clinudo.
El Clinudo.
Que se encuentra todavía. Y claro, como era muy indisciplinado, en el barrio de la Unión lo llamaban el malevo, fíjate, cuando era jovencito. Entonces, al morir su padre, que era el que tocaba la guitarra y era carnicero, mi abuela lo internó en la escuela militar. Al poquito tiempo lo expulsaron por mala conducta. Yo guardo el documento porque me parece una maravilla. Haber sido expulsado por mala conducta de la escuela militar es una maravilla. Pero después lo vuelven a meter. Y ahí queda entrampado. Y es un militar tradicionalista de un ejército como el uruguayo, que a diferencia del argentino o el chileno, era un poco menos prusiano, podía caerse más en la ilusión civilista, etcétera. Pero bueno, todo es relativo. Y en ese ejercicio, él de a poco se va politizando en su segundo matrimonio, porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico, también su compañera lo politiza, cerca de líneas de izquierda, y entonces él forma parte de un grupo de oficiales que van a ser resistentes, digamos. Él se retira a tiempo, no llega a general, no acepta llegar a general, y todo esto ocurre antes del golpe de Estado y antes de lo peor de la represión. Pero en algún momento me acuerdo que papá me dice, mirá, decile a todos estos amigos que andan luchando, porque era el momento de la lucha abierta, ¿no? Deciles que un ejército es un ejercicio piramidal, que tiene una mecánica de obediencia. Fíjate, me estaba definiendo la obediencia de vida, y yo en pleno entusiasmo joven de todo aquello, que de alguna manera yo afirmo que no hay que arrepentirse de nada y que todo valió la pena, y subrayo la pena porque sé lo que estoy diciendo, porque la padecieron muchos, pero valió la pena. Entonces, bueno, fue muy fuerte todo eso, y mi padre después quedó en silencio en Montevideo, escuchando con audífonos, como están ustedes ahora, escuchando radios de La Habana, de Moscú, y
es algo de este problema.
Zafó, y zafó. Y no fue llevado preso, en tanto que varios de sus amigos sí. El coronel Montañés, bueno, por supuesto, el general Libercería.
Claro, de eso te iba a decir, que la génesis del Frente Amplio,
claro,
hay una impronta también.
Lo cual prueba que hay excepciones que, Corol, hay excepciones que confirman la regla de que los ejércitos son funestos, pero hay excepciones. Hemos nombrado algunas. En Brasil habría que nombrar a La Marca, en Panamá algo hizo Torrijo, en fin. hay ese Schneider en Chile,
Prats.
Y Prats en Chile.
O sea que cada tanto hay algún soldado que aprende a tirar.
Exacto, como escribió Guillén y canté yo con, uh-huh, con ese poema.
¿Hacemos escucha de un sonido juntos?
Como quieras.
A ver si se escucha. A ver.
Bueno, la primera obra que figura en el programa es un triste. Fue recogido por un músico compatriota, Villalba, un agrimensor que recorrió toda la República tomando los datos para lo que sería luego el mapa de nuestro país, hace pocos años desaparecido. Fue un profundo enamorado de nuestro folclore y en sus andanzas por el interior de nuestro país recogió varias canciones criollas de guitarreros y cantores y acordeonistas compatriotas. Este triste para mí, y perdonen ustedes que yo me extienda un poco sobre él, tiene una importancia fundamental, porque considero que lo más genuinamente nuestro, uruguayo, y podría extenderme diciendo que sudamericano.
¿Qué era esto?
Qué emoción, ¿no? Era mi viejo. En uno de sus conciertos que él transformaba en suerte de clase, ¿no? Viviendo en Minas, esa región serrana donde él se mudó en cierta etapa de su vida, hizo un trabajo de recolección musical, de investigación, entrevistó viejos músicos para su libro Folklore en el Uruguay. Fue un trabajo, como lo desarrolló brillantemente Lauro Ayestarán, musicólogo insigne nuestro, fue un trabajo que hizo mi padre con mucha dedicación, seriedad. También investigó sobre la autoría del himno nacional en Uruguay. Bueno, fue muy inquieto hasta que un día se decidió a escribir e hizo ese libro que yo creo que es muy interesante, que retrata una historia real, pero la noveliza, que es El Clinudo.
Sí, que tuvo dos ediciones.
Exactamente, exactamente. Bueno, con esas fuentes y con mi mamá tocando el piano.
Eso, y ahí quería pasar ahora, a la rama Indart.
Claro, claro. Ellos estuvieron juntos hasta que yo tuve 5 años. Sí. Y entonces yo me fui, como era en la época que ocurría eso. Primero mi madre fue bastante de vanguardia porque se fue de la casa, cosa que no era habitual.
Sigue sin serlo, además.
Quizá, un poco menos, ¿no? Pero en aquel momento fue muy de vanguardia porque ella tenía una amiga que era abogada y iba a ser política. Después Elba Roballo, que tenía posiciones ya feministas, avant la lettre, como se dice, antes de tiempo, antes del tiempo que sucedió después. Y entonces yo estuve en casa de mi madre junto a un piano y además con un tío, el tío Beto.
El tío Beto.
Claro.
¿Dormía la siesta o no dormía la siesta? Ah,
pero vos sabés más de mi vida que yo, es impresionante.
Bueno, lo que pasa es que vos le tocaste gurisito cuando ella no la llegó a conocer.
Claro, claro, claro. Bueno, entonces estuve muy cerca de ese piano que irradiaba de mi madre música culta, llamémosle así, no me gusta, pero bueno, clásica, no sé cómo. Y ese piano que irradiaba jazz, tango, folclore de parte de mi tío, ¿no? Y por otro lado, en los encuentros semanales o quincenales con mi viejo, a veces en los cuarteles, ahí estaba la presencia de la guitarra, y de toda una visión que papá tenía del campo, que a pesar de que la familia Indar de mi madre eran del interior, eran de Fray Bentos, y mi padre de Montevideo, sin embargo, él era el que tenía como pescador, cazador aficionado, le gustaba mucho la pesca. Entonces yo respiré toda esa vida a través del departamento de Minas y regiones cercanas, la vida de los ríos, me vino una pasión por los ríos, sin negar las costas atlánticas y las arenas y todo eso, pero el río, el monte, porque es inseparable, ¿no? El monte y el río.
Monteador.
Ahí va, por ejemplo. Bueno, y ahí me aludís a Capagorri, que fue un poeta.
Capagorri, cuando empezaste con el campo ya me iba a ir para Salerno, pero te quería preguntar algo antes.
Sí.
Ese tocadisco, tal vez, digamos, tocadisco sin bocina, donde aparece Tormo, aparece
los un poco nuestro Cuyo,
y claro,
claro.
Ahí empieza también.
Los trovadores de Cuyo, yo vengo ahora de cantar en Mendoza, en varias zonas de allí cerca, en toda la región cuyana, digamos. Claro. Y tuve que informarme bien y aclaré en cada recital que yo recordaba a los trovadores de Cuyo primeros, los originales, porque después se sucedieron otros que fueron cómplices de la dictadura, ¿no? Entonces, eso fue una mala noticia.
No, me quedé pensando en esa imagen de tu papá escuchando Radio Habana y pensaba, como este programa se llama Bichos de Radio y sabemos que tu vida está atravesada también por la radio, sí. Si sabes cuál fue, o si recordás tu primer contacto con la radio, o cómo...
LR1, LRX y LRX1.
Está hablando este
Radio El Mundo de Buenos Aires, en la calle Maipú 555.
Acá mismo.
El amigo invisible. Había un locutor que decía eso.
¿Y vos se lo escuchabas?
¿Qué pasa? Así. Yo estaba con un problema pulmonar en Sayago, en la quinta de Sayago, tenía 6, 7 años, y no podía salir de la habitación. Y entonces escuchaba radio y agarraba muy bien las radios argentinas desde Sayago. Y además me gustaba mucho la locución argentina de la época frente a la uruguaya, que era más estentórea, más barullenta. Era una, me gustaba. Y bueno, y seguía todos los programas humorísticos, folclóricos. Ahí por ahí me entró mucho, y por los discos que me regalaba mi viejo, me entró Tormo, Yupanqui, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué terminé? Me organicé una radio en la habitación. Y entonces agarré unos palos de escoba, le puse el R1 a los costados.
No,
sí. Y repetía el estilo de la radio y tenía mi programación diaria, de tal hora a tal hora.
¿Algo te acordás de algún programa?
Y incluso hacía radioteatros y cambiaba de voces, novelas, por ejemplo, de Julio Verne, de Emilio Salgari, y con cortinas. Cortineaba. Al principio tenía una vitrola muy vieja, sin bocina, que me había comprado mi viejo en la feria. Pero después ya tenía un tocadisco de, siempre estamos hablando de 78 revoluciones.
Sí, 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 sí.
Y entonces cortineaba con Rimsky-Korsakov, las novelas del Oriente, las cosas de Arabia, esa Arabia mágica, ¿no? Así que, verdaderamente, yo jugaba
a la radio.
Jugabas a la radio.
Claro, claro. Para mí después, cuando años más tarde me presenté buscando ganarme la vida, mientras tocaba ya la guitarra y empezaba a cantar, pero que tenía que ganarme con un sueldo de la vida, me presenté al concurso de lo que sería Radio Nacional
de Sodre. Allá,
de Sodre. Claro, para mí también fue como un juego, ¿no? Y bueno, y ganamos 3, al final quedé yo, y bueno, ahí ya...
¿Esa fue tu primera aproximación o habías entrado antes alguna vez a tocar alguna pieza o no? ¿O entraste ya para el locutor?
Más o menos paralelo, como cantor, yo tocaba en Radio El Espectador, donde después, años más tarde, empecé a hacer el programa, sí, que sigo haciendo, y bueno, y allí en ese ámbito era cantor, pero locutor en las otras, CX6, CXA6 y CXA10, emisoras del Servicio Oficial, mira qué nombre,
Servicio
Oficial de Difusión Radioeléctrica,
Sodre.
Eso venía del año 29, esa definición, Sodre. Entonces, el programa de la Discoteca Nacional, escucharemos tal cosa. Y a veces cuando nos sobraban unos minutos, éramos radiofonistas, con un micrófono como estoy ahora, pero abajo dos bandejas y haciendo ligados. Por ejemplo, si estábamos pa 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 para pa para pa, se quiere sa pa 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 para pa, terminaba el disco y po, había que pasar a la otra bandeja.
O sea, operabas vos mismo tu propia...
Era el cargo técnico, claro, era el cargo técnico. Y además había momentos que se acababa la programación y existía una cosa que se llamaba en programa de la discoteca auxiliar. Entonces había unos estantes con discos de auxilio de 5 minutos, 8 minutos, y yo descubrí algunas joyas. Después que los pasaba tenía que mandarlos a la bandeja de salida, y yo trampeaba, lo pasaba, lo guardaba con él, y al otro día si estaba de turno, y ahí descubrí a un mexicano maravilloso, Silvestre Revuelta, con Sense Mayá, que me fascinó, así como La Consagración de la Primavera me había fascinado de chiquito con la película Fantasía de este... discutible Disney, ¿verdad? Más que discutible, pero bueno.
Le preguntan a Dorfman y a Matelar. ¿Cómo es eso de leer al Pato Donald?
Entrevisté a Matelar en mi programa. ¿Sí?
Uno, el archivo, yo sé que ahora el archivo está a buen resguardo, buena parte, sí, en la Fundación, sí, de Mario, ¿no? En la, sí, Fundación, sí, Mario, sí, Benedetti. El archivo sonoro.
Increíble.
Del señor Daniel Viglietti. O sea, cuando uno escucha tímpano, estás escuchando la punta del iceberg. Y solamente esa punta del iceberg...
Sí.
Es increíble, y que esa gema, esa maravilla de radio, esté aquí, esté en Uruguay, está en Chile, está en todos lados, porque además está disponible en internet. Tímpano es un lugar a donde uno puede volver, y como lo dice su nombre, escuchar, convertirse en radioescucha, y querés que siga y termina. Por suerte con internet podés armarte
todo. Claro. Yo hago programas diferenciados porque hay una edición que es uruguaya y otra edición que no es exactamente igual, que es argentina, otra que fue chilena, otra que fue venezolana, otra que fue francesa en su momento, en una FM. En fin, se diversifica, cada cual tiene su sello, cada programa. Pero es cierto que es la punta de un témpano, porque es un gran problema para mí, porque no doy abasto. Sí. Tengo cosas que no he difundido. Tengo una entrevista a Cortázar sobre jazz que nunca difundí. Porque...
En esa entrevista él te dice que hubiese sido más feliz como músico que como escritor.
Creo que sí. Pero lo que es tremendo es que no he logrado instrumentarla, porque hay que sentarse a buscar los temas. Cortázar era un gran conocedor del jazz, ¿no?
Claro, pero entonces, y le gustaban otras cosas también, ¿no?
También, por supuesto.
No, porque dice, uno lo identifica mucho con jazz, pero tenía su cosa Gardel, en Francia le gustaba Brassens, como a nosotros acá.
Todo eso aparece en esa entrevista, la voy a hacer.
Viste que no está inédita, pero ya la escuchamos.
Otra entrevista que para Uruguay tiene un gran valor es al Becho, al que después Zita Rossi iba a ser el violín de Becho, a Becho Ismendi, que era un gran violinista también. Bueno, infinitas cosas.
¿Nombraste a Zita Rossi?
Sí.
Y Uruguay, que es un... la semana pasada tuvimos dos músicos uruguayos geniales, dos artistas uruguayos como Fernando Cabrera y Buscalia. Y hablamos mucho de estos cruces, estos dúos que hay, idas y vueltas muchas veces. Y no se ha dado con Alfredo. A vos sí lo has cruzado en la vuelta, más de una vez y todo. Pero por ahí, ¿cómo?
Llegamos a trabajar en festivales juntos, en un espectáculo que se hizo en el 69, que se llamó Uruguay Canta. Ahí anduvimos mezclados. Y después en el exilio tuvimos más acercamiento todavía.
Algo en Cuba.
Y en México.
En Cuba una cosa más personal, ¿no?
Un momento dramático suyo. Pero después en México también, y en el Uruguay de retorno. Lo que pasa es que yo hice, en el término de amistad, yo hice más amistad con los olimareños en su momento, porque además trabajé en un espectáculo que se llamaba Cantando a Propósito, con ellos y con Dat Sfeir, una actriz uruguaya, y eso nos hizo convivir un mes todas las noches. Entonces ahí se desarrolló más una amistad. Pero siempre con Alfredo tuvimos una convivencia, teníamos puntos de vista de pronto diferentes en alguna cosa, pero la convivencia era buena. En la familia de la canción uruguaya, antes y ahora, yo creo que hay mucho menos problemas y desencuentros que en algunas otras familias intelectuales. Es una familia bastante, bastante unida.
Bastante armoniosa.
Y en ediciones posteriores, generacionales, vos me nombrabas dos visitantes acá que me parecen excelentes, como el caso de Fernando Cabrera y de Martín Buscaglia, ¿no? Y otros músicos que se van sumando.
Que vos tenés también, me acuerdo, años A, que vos viniste acá siendo, digamos, Daniel Viglietti conocido y convocante, y te acompañaban Luis Trochón, el Choncho Lazaroff y Leo Maslía.
Te iba a decir, los que iban cantando y Leo Maslía, claro. Siempre me preocupó la nueva generación musical y me sigue preocupando. A veces no doy abasto, la producción es tan grande, la cantidad de discos que me llega, no puedo estar a la altura de todo eso, pero voy remando dentro de lo posible, ¿no? En el río de esos pájaros.
Y en el río de esos pájaros, nos fuimos para Sampayo.
Sí, yo quería preguntar, vuelvo sobre la radio porque me parece absolutamente fascinante, y me pregunto, ¿por qué seguís haciendo radio?
Es algo como si me dijera, ¿por qué respiro? O ¿por qué canto? ¿Por qué respiro? Lo que hago, lo hago porque lo siento natural, lo siento esencialmente. Por eso me quedé en silencio, porque como no me lo planteo el por qué, me agarraste desprevenido. Pero es así, es algo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué respiro? ¿Por qué pienso con el hemisferio izquierdo de mi cabeza y trato de ser leal a mi izquierdo costado? No preciso... ¿Verdad? ¿Y por qué pienso siempre que todo es un doble proceso, interior, exterior, cambiar la sociedad, todo esto que ha significado tantas luchas y tantas hermosuras y tantas heridas? Me parece que es esencial en la vida, desde Auschwitz, desde Hiroshima, pasando por tantas secuencias terribles del mundo, en que el ser humano se afianza, pierde a tantos de sus miembros, pero continúa tratando de construir eso que algunos llamamos a veces utopía, hombre nuevo, que nos hace un guiño y se desplaza. Ahora se viene el 8 de octubre, 50 años de la caída del Che. Yo siempre señalo los recitales, no son muertes, son semillas. Entonces, bueno, lo que significó el Che, porque el Che no solo es la imagen del guerrillero heroico, que es sumamente respetable, todo lo que él se jugó la vida, sino también su pensamiento. Léase, por ejemplo, El socialismo y el hombre nuevo, esa carta que le dirigió a Carlos Quijano en el semanario Marcha. Era un pensador el Che. Entonces, todo eso nos hace un guiño y se aleja. Cuando parece que va a estar, se corre y viene un bandazo de la represión, y después otra generación empieza a elaborar, y esa es
Mar, la ola y
la
eso
espiral eterna, como una obra de Leo Brauer, la espiral eterna.
Hablando de trópicos.
Claro. Bueno, no sé, quiero hablar de muchas cosas.
No, y pero podés hablar. Mira, Daniel Biglietti habló hace un rato de Cortázar.
Sí.
De radio.
Sí.
Y habló de su papá escuchando radios internacionales.
Así es.
Todo esto se junta en un título que es Adiós Robinson. Le podemos agregar el apellido Salsamendi, Daniel, si querés, y pensar en el Deutsche Welle, en La Voz de Alemania, donde
no,
un texto radiofónico de Julio Cortázar, Adiós Robinson, se pone en el aire en la época, obviamente, de la dictadura. Uno la podía disfrutar en onda corta y deja el registro, ese texto radiofónico, escrito por Cortázar, con la actuación de Salsamendi y sí. Salsamendi, y con la música
César
de Daniel.
Y
César y Graciela, claro, César y Graciela, a quien
insignes, gentes de radio y queridísimos amigos.
¿Cómo fue esa experiencia?
Inolvidable,
¿no?
Porque se fueron los dos.
Sí,
¿no?
Claro.
Y lo que pasa es que yo conocí a César porque vino a estudiar guitarra conmigo. Hoy también en La Plata voy a encontrar a un ex alumno, a Manera, hijo del ingeniero Manera. Hay ex alumnos por todos lados. Y entonces César vino, estudió, él no avanzaba mucho, y un día me dijo, me gusta tu guitarra. Entonces me cambió. La guitarra que yo tengo actualmente es la que me dio César y yo le di una que tenía yo. Entonces se fundó una amistad, y después, cuando yo me exilio, un día me llaman de Alemania, él y Graciela, su compañera entonces, y me dicen que si quiero ir a colaborar con un acto contra la dictadura uruguaya en Alemania. Y inmediatamente fui, y digo, bueno, pero yo estaba un poco nervioso, ¿y quién me espera? No, te vas a dar cuenta enseguida cuando bajes en Berlín, porque era en Berlín el acto, no era en Colonia.
En Colonia es la radio de la Deutsche Welle.
Donde ellos vivían. Entonces, cuando llego, miro en la cinta de la valija y veo un rubio alemán típico, vestido de chileno con un poncho, no podía ser otro. Nació otra amistad, Rudiger Kirsten y Rita Levska, actores alemanes, porque eso fue una condición importante del exilio. Los encuentros con gente como ellos que nombré, los encuentros con Heinrich Böll, que en un momento que yo estaba sin pasaporte me generó un contacto en Alemania para tener un pasaporte de urgencia, los encuentros con Jean-Louis Barrault, a quien yo le dije en un concierto en París, usted, algún actor joven de su equipo, ¿no podría leer un poema de un preso político actual uruguayo? Lo leyó y me dijo, moi-même, yo mismo. Bueno, el reencuentro, yo lo había conocido fugazmente antes a Yupanqui, la amistad con Yupanqui en París. Todas esas experiencias, la ida a Argelia que mencionábamos hace un rato, cuando yo quise ir a recorrer un poco la Kashba, porque en mi influencia estética no solamente hay cantores y músicos, hay mucho cine.
Hay muchos, muchos cine.
Por ejemplo, la Batalla de Argelia.
Claro.
De Pontecorvo, que es es una lección donde aparece todo el adoctrinamiento de los militares franceses.
Los escuadrones de muerte.
Iba a ser heredado por los militares argentinos y proyectado aquí en la dictadura. Y películas como La Patagonia Rebelde, y ahí lanzo un saludo a Osvaldo Bayer, a quien me crucé el último 24 de marzo en la calle.
Es increíble. O sea, hay mucho esto que lo van a escuchar encima. Nos quedan muy pocos minutos. Bueno, yo no quiero hablar más, yo lo quiero escuchar con la guitarra, pero te juro, los que puedan, tímpano acá, porque tengo, yo lo escucho más por internet. Está ahora el fin de semana.
Sí, claro. Sí, en la folclórica, ¿no?
Lo estoy haciendo acá en Argentina todos los domingos, domingos, todos casi los domingos, se aleja todo el llanto, todos los domingos, saludo a los Ábalos, lo hago los domingos a las 21 horas.
Genial.
En la folclórica.
Perfecto, ahí búsquenlo.
Y los lunes, cuando nace el lunes, me mandaron un poquito para los noctámbulos, a mí me gustaría estar más temprano, lanzo la idea, pero bueno, se hace lo que se puede. Estoy saliendo 1:30 de la madrugada del lunes.
Gran horario de radio. Gran horario de radio, Daniel, te lo debo decir. Y además para descubrir esa perlita que está así, tranquilo, casi somnoliento, y de repente te despertás y te encontrás con historias, con voces, con ideas, de muchas de tipo que él ha entrevistado y que ha dedicado programas como el Pony, como Higinio Mena, que son gente, bueno, señor, son gente de acá, de rancho, y bueno, y haces unos programas con temas que nosotros ni siquiera hemos tocado o escuchado, y que en Tímpano te vas a encontrar con quién fue el que escribió Alcazotro, con quién fue el que escribió Décadas, Generaciones, o temas como los de Pony, o sea, el Higinio, el Pony, están en Tímpano. Ahora está Viriete acá, hay guitarra, nos vamos a ir acomodando y no hablemos
quiero
más.
Quiero saludar, sí, un segundo,
a quien quiera,
saludar, sí, a mis impulsores en Argentina, a Omar Glesser,
el papá de Ley, sí, claro,
el papá de Marín y Luciana, a Fidel Lerner, que fue de los primeros que editó mis discos acá. Quiero saludar a los que dinamizan mi gira actual, a Nora Belani y Luis. A todos ellos un abrazo fuerte, con Leo Ferrari en el corazón, con tanta gente, las madres, toda la madre, no hago distingos de líneas, madres, hijos, todos los familiares, que me merecen el más gran respeto, y que además en Argentina, donde hubo en algún momento una mano que descolgó un cuadro de un muro, se inició una etapa muy importante de revitalización de la lucha contra la impunidad. Cosa que en Uruguay hemos sido muy lentos, digamos, adagio manon troppo, ¿verdad?
Caducidad,
y Argentina,
claro,
ha sido una suerte de ejemplo. Bueno, soy sensible a todos los temas que se están viviendo, y en mis conciertos digo, pregunto, y lo hago en mis programas también, ¿dónde está Santiago Maldonado? En fin, todo esto que nos une, yo creo, a la mayor parte de la gente saludable de nuestros países, ¿no?
Como la música, hay buena y mala. No te decía el amigo Stravinsky, pero digo, mientras se va acomodando Daniel, tenemos dos cosas. Primero le voy a decir a Lourdes que Daniel lo escuche, tráelo de nuevo, por favor.
Tráelo de nuevo. Él ha hablado mucho de su gusto, pero lo que no ha hablado es de todo el trabajo que le da a hacer los,
sí,
programas.
Pero se nota, vos lo notarás más. Mensajes que tienen que ver con la visita de Daniel Viglietti a Bichos de Radio.
116-584-0870, Rosa desde Colonia, Uruguay, cuánto les agradezco la invitación de Viglietti al programa, un ejemplo y orgullo nacional de este lado del río. Un beso y mi admiración. Amanda de Quilmes, soy uruguaya, vivo en Argentina hace 45 años. Qué lindo es escuchar a Daniel, no puedo dejar de emocionarme. Un abrazo para todos. Cecilia desde Piriápolis, hola bichos, los felicito por el programa y por este invitado tan importante para nuestra cultura. Un hombre sabio por donde se lo mire. Hermoso escucharlo. Héctor de Palermo, ni más ni menos que mi padre, que no podía faltar.
O sea, el papá de Natalí nunca nos escucha. ¿Hoy por qué nos escuchó?
Y por Daniel, nada más. Dice, un abrazo para Daniel, es un grosso. Por favor, que el maestro cante A Desalambrar. Florento. Saludos a todos.
Una que sepamos todos.
Claro, ¿cómo es? Sí, ya se la cantó el otro día acá en el programa. Guay, infeliz. Encima hicieron un coro, todo desafinado el coro, y encima la escribió hace un montón de años y la lee, todavía tiene que leer la letra.
Me despertaba todos los fines de semana con Viglietti al mango, Corol, ¿eh?
Es verdad esa historia, ¿eh?
Sí,
es cierto. Hay que dejarlo cantar lo que quiera. Nosotros no podemos presionar ni convencer a Viglietti que cante, por ejemplo, el Chueco Maciel, no lo vamos a convencer. O Esdrújulo, todas difíciles hay que pedirles.
Claro,
¿eh?
¿No?
Lo que usted quiera.
Sí.
Ensayo, claro. Hoy está en La Plata. ¿A qué hora y en qué lugar se lo tienen por ahí a mano? Si no lo decimos.
Ahora, pero creo que son las 20 o 21 horas.
Sí, sí. Sí, sí, ahora lo vamos a confirmar. Sí.
En un lugar que tiene nombre de números, una esquina.
Le decimos, ahora lo vamos chequeando y antes de terminar el programa lo decimos.
Ya nos lo están diciendo.
Estos son sonidistas, no Ricky Musso.
El compañero sonidista ayudando.
Daniel, estos son sonidistas y no Ricky Musso.
Qué bueno.
¿Cómo
qué
puedes
bueno.
tener de sonidista un tipo que está en el Cuarteto de Nos? Estás
fantástico,
loco.
Fantástico.
Acá tenemos el horario exacto y el lugar. Se presenta Daniel Biglietti hoy a las 9 de la noche en la sala 420, que queda en la calle 42, entre 6 y 7, en La Plata. Sábado 23, o sea, hoy, a las 9 de la noche, sala 420, calle 42, entre 6 y 7, en La Plata. Lo anunciamos mientras Daniel se prepara para nada, para que
ahí
lo escuchemos.
Ahí están conectándole
voy a,
todo.
Voy a cantar una canción que escribí hace mucho tiempo, de cantidad de cosas que tienen que ver conmigo hace mucho tiempo, pero estoy mezclando en mi repertorio también cosas recientes. Pero ahora, en esta circunstancia, voy a cantar una canción que escribí en Buenos Aires y que ahora la intervine en el mejor sentido de la palabra intervención, que es una palabra peligrosa. Y entonces tiene algunos pequeños cambios y además es coreable. Entonces les propongo, si tienen micrófonos abiertos,
sí, señor.
Que coreen los finales de
coreen, cada... que no es Corea.
La guitarra viajó y se desafina. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también.
Se precisan niños para amanecer,
se precisan niños para amanecer. Niño, mi niño, si eliges libremente madre ser, que los gurisitos sean fruto del impulso de querer, que no nazcan presos de la adversidad, se precisan niños siempre en libertad, se precisan niños siempre en libertad. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse
con su identidad.
Niña, mi niña, mi gurisita dulce, llegarás. Cuna libertaria con canto de chingolo soñarás. Y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Basta de crueldades, que la ternura sea el porvenir, que los gurisitos se adueñen del planeta y a vivir, que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz, por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todo van. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños
para amanecer. para amanecer.
Con el top y con Daniel Viglietti no tenemos más que agregar primavera, crear primavera. Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias al bicherío radial.